La Ventana de Madrid.
Algo sabía Ana Botella cuando ayer, preguntada por los actos y fiestas con motivo de la final de la Liga de Campeones, decía esto.
Los clubs tienen que determinar exactamente qué es lo que van a hacer. Y bueno, ustedes también saben que tenemos ahora una serie de limitaciones porque estamos en campaña electoral.
Ahora entendemos mucho mejor esta declaración de ayer de la alcaldesa. Lo adelanta la SER. La Junta Electoral de Zona sanciona a la alcaldesa de Madrid con 600 euros de multa por la convocatoria de un acto de inauguración cuando ya habían sido anunciadas oficialmente las elecciones europeas. 600 euros de sanción, recurribles, o sí, por un acto que tuvo repercusión en prensa y por una operación, la operación asfalto, que normalmente tiene lugar en verano. Felipe Serrano, ¿cómo lo argumenta la Junta Electoral? ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Y la ley establece que desde la convocatoria de las elecciones hasta la celebración de las mismas queda prohibido realizar cualquier acto de inauguración de obras o servicios públicos. El PSOE reclamó y la Junta ha considerado por mayoría que ese acto sobre la operación asfalto que tuvo lugar el 25 de abril en Pirámides constituye una infracción. Tras someter a votación el importe, la Junta también acordó imponer esa multa de 600 euros cuya cuantía deberá ser ingresada en el Tesoro Público. El Ayuntamiento, a través del Coordinador General de la Alcaldía, Juan Antonio Gómez Angulo, alegó que el acto no fue de inauguración, sino que se debió a una convocatoria regular y periódica. Y añade que nada de lo que dijo Ana Botella ese día va a influir en el sentido del voto de los electores. El acuerdo puede ser recurrido ante la Junta Electoral Provincial de Madrid y ante el propio órgano electoral que impuso la multa. El acto de Ana Botella con esa operación asfalto tuvo lugar, Javier, después de 2 años sin que el Ayuntamiento de Madrid realizara este tipo de trabajos.
Bueno, quizá todo esto explique la prudencia de ayer de Ana Botella. Con la Junta Electoral hemos topado otra vez. Comenzamos.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
A todos, bienvenidos a La Ventana de Madrid. También lo hemos avanzado desde aquí este mediodía, la detención del principal acusado en el caso Madrid Arena, el empresario Miguel Ángel Flores, arresto por orden judicial después de que el organizador de la trágica fiesta de Halloween no se hubiese presentado el pasado día 8 en el juzgado. El juez entiende que existe riesgo de fuga a otro país.
Esto ha sido una tragedia que yo me la llevaré toda mi vida, pero no me siento responsable del accidente. Creo que aquí hay más de un responsable.
Esto decía Flores en una entrevista concedida al periodista Pedro Blasco hace unos meses. No es la primera vez que desde estos micrófonos criticamos y cuestionamos la libertad de movimiento de la que ha gozado este señor en todo este tiempo, con una fianza reunida de manera poco clara, con una declaración en diciembre del año 2012, insisto, diciembre de 2012, superada por la realidad y en la que Flores faltó claramente a la verdad, con doble pasaporte y además con buenos contactos. Con todo esto, el juez nunca le llamó de nuevo a declarar. Flores ha hecho y deshecho en este tiempo operaciones empresariales y se ha movido sin demasiados problemas, teniendo en cuenta que esa noche, hay que recordarlo, fallecieron 5 niñas aplastadas en ese recinto municipal y que todo eso ocurrió porque Flores triplicó el aforo permitido. El lunes Flores va a pasar a disposición judicial y tendrá que verle de nuevo la cara el juez Palop, que por fin, no será por tiempo, le podrá preguntar por todas aquellas cuestiones que Flores o no ha respondido o sencillamente lo ha hecho con falsedades. Una familia madrileña acude a Estrasburgo como último recurso para obtener la autorización que les permita exhumar los cuerpos de sus familiares enterrados sin su consentimiento en el Valle de los Caídos. La denuncia es contra el Estado español. Eduardo Ranza es el abogado que lleva la causa.
En su momento nadie les pidió permiso para ser secuestrados, para ser fusilados, no se les consultó para darles el paseillo, ni para tirarlos a las cunetas, ni para exhumarlos y llevarlos al Valle de los Caídos junto a su verdugo. Pero lo que sucede es que la propia abadía tiene un registro de documentación en donde consta el lugar exacto donde residen el abuelo y tío abuelo de la demandante.
Problemas en la unidad de rehabilitación de La Paz es al menos lo que denuncian los sindicatos, que alertan de la situación de deterioro que se traduce en una importante lista de espera en este servicio.
Maquinaria obsoleta y falta de personal es lo que se encuentran los pacientes con dolencias traumatológicas y musculares que acuden a la unidad de rehabilitación del Hospital de La Paz para recibir tratamiento. En los últimos meses los recortes han ido deteriorando el servicio y de las 2 piscinas que deberían funcionar, una fue cerrada por no cumplir las condiciones de higiene necesarias y solo un monitor se hace cargo de los tratamientos. calentamientos con parafina y los ejercicios acuáticos. Esther Quiñones, secretaria general de Comisiones Obreras de la Paz, asegura que la falta de inversión es la principal causante del problema.
Con el monitor que hay en esa parte no da abasto. Y lo que no puedes tener a dos o tres personas con incapacidades dentro de las piscinas, a otra haciéndole otros ejercicios.
Diariamente no acuden ni la mitad de pacientes que podrían ser tratados con los recursos adecuados, generando saturación en las listas de espera, algo que, según Comisiones, es una maniobra de la gestión del centro para deteriorar el servicio y derivar pacientes a la sanidad privada.
La dirección de La Paz niega las acusaciones sindicales y niega que falten recursos o que se hayan producido recortes de plantilla. Fermín Díez es el jefe del servicio de rehabilitación de este hospital madrileño.
Ni hemos tenido ni tenemos en ningún momento lista de espera para hidroterapia. Por eso no necesitamos una segunda piscina. Simplemente voy a darle unas cifras. Es decir, en el año 2013, en consulta pacientes nuevos, hemos visto 13.000 pacientes. Es de entender que con este volumen de tratamientos para pacientes, en algunos casos muy concretos y en algunas técnicas muy concretas, haya una cierta demora, una cierta retraso, pero nunca más allá del tiempo prudencial admitido para el tratamiento de pacientes.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Y es otra de las noticias del día. El Ayuntamiento de Madrid prepara lo que puede ser una revolución en las calles, o cuidado, también puede ser la estocada definitiva del equipo municipal de botella, poco valorado entre los madrileños según las encuestas. La idea es ambiciosa, objetivo, desde luego, muy importante, aligerar el tráfico en todo el centro de la ciudad. Y se va a hacer, bueno, con parquímetros más caros, algo de esto ya sabemos, ampliación de aceras, prioridad de autobuses en los semáforos y, por ejemplo, la prohibición de camiones de gran tonelaje. Se convertirán en peatonales muchas zonas y se quiere reducir el tráfico en un 6%. Elisa Barahona es la responsable de movilidad.
El objetivo más importante para nosotros sería el reducir un 6% el tráfico en la ciudad. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos que cumplir con unos niveles de calidad del aire que nos exige la Unión Europea y nos encontramos con que, mientras que en el interior de la ciudad sí que se han reducido un 15% los viajes, a diario siguen entrando unos 900.000 vehículos dentro de la Almendra Central que provienen de toda la área metropolitana.
Entonces, así que objetivo doble, reducir el ruido, reducir también la contaminación. A esto le falta todavía el apoyo definitivo de la Junta de Gobierno. Juan García es portavoz de Ecologistas en Acción, es colaborador habitual de la cadena SER de Madrid. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿es esta la mejor forma, no, de luchar contra la contaminación? ¿A ustedes les gusta la letra, les gusta la música o no les gusta nada de lo que está aquí escrito?
Bueno, pues evidentemente nos gusta porque tiene realmente el diagnóstico es el adecuado y aparte son argumentos que venimos hablando de ellos desde hace tiempo. Otra cuestión es cómo se va a cumplir, qué voluntad hay de cumplimiento y también qué compromisos hay, plazos, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos parece la música bien, la palabra también, simplemente a ver cuándo se ejecuta. Eso es el problema, pues lo marcan hasta el año 2020, es un plan, etcétera, etcétera. En fin, vamos a ver que esto se plasma en realidad, sí o no.
¿Le parece, en cualquier caso, la oferta o el plan más ambicioso en el sentido político, el plan político más ambicioso en este sentido que hayamos podido escuchar aquí en Madrid en los últimos años? Pues digo porque sí, todos han sido siempre como muy cuidadosos, ¿no? Especialmente hay que ser cuidadosos cuando se está a poco más de un año de una cita electoral, ¿no? Y en este caso, por lo menos la oferta parece arriesgada.
Sí, evidentemente, claro. La cuestión es que Europa está encima y, bueno, pues tenemos que todavía la mitad de las estaciones de la red están por encima de lo que pide exige la Unión Europea y, bueno, exige nuestra salud, evidentemente. Entonces, pues hay que ser un poquitín, ser lanzados, ambiciosos en ese sentido y bueno, si tampoco hay que decir que con estos planes se vayan a cumplir.
A resolver todos los problemas, ¿no? Por ejemplo,
van esa línea, vamos.
Por ir a cuestiones concretas, ¿no?, de este plan, parquímetros más caros en el centro, ¿esto es un efecto, tiene un efecto disuasorio o al final esto lo que ocurre cuando uno llega a meter la moneda, ¿no?, es que si tiene monedas puede aparcar y si no tiene un duro o no llega a fin de mes, al final se queda con el coche a saber dónde o teniendo que dejarlo en casa? Básicamente lo que quiero decir, si esta medida beneficia a los más ricos.
Sí, claro, tiene una lectura por sí, que se hacen efectivamente para los que tengan más dinero podrán aparcar, pero claro, tampoco hay que entender que tampoco es un derecho democrático el contaminar, ¿no? Realmente es un tema un tanto peliagudo, ¿no? Pero hay que poner por encima de todo y buscar complicidades por parte de la ciudadanía, del ayuntamiento, decir que contaminar no, en fin, que la salud es un bien por encima de todo, ¿no? Y que realmente hay que estar, pues hay que buscar complicidades en ese sentido y es lo que creo que el ayuntamiento pues se ha ha lanzado a buscar, no sé si complicidades o enemigos, pero tiene que ir por ahí, por ese camino, claro.
Ampliación de aceras, ¿le parece bien o bueno, claro, si no las amplían para colocar terrazas, ¿no?
Claro, ahí está, es otra de las trampas, claro, vemos que está ocupado el espacio público de una forma desmesurada y prácticamente pues para durante todo el año en muchos sitios, vemos muchos lugares, plazas y aceras que están ocupadas de forma desmesurada, ¿no? Y bueno, pues es otra cuestión discutible, pero vamos, aparentemente ampliar las aceras está bien, ganar espacio para el peatón.
Prioridad de los autobuses en los semáforos, ¿esto cómo se hace?
Bueno, pues en algunos lugares incluso se tiene unos sistemas informáticos de dando prioridad al un transporte público donde van 50 o 60 personas y que realmente pues facilitar el paso de este vehículo público en detrimento de otros vehículos privados, ¿no? Entonces eso, bueno, en algunas ciudades ya se ha implantado y no está mal. Son declaraciones de intenciones para ver cómo se ejecuta esto, claro.
Y luego otro punto espinoso, ¿no? Que es convertir en peatonal zonas que ahora mismo están abiertas al tráfico, sobre todo zonas del centro, calles estrechas. Esto, a ver, inicialmente, y tenemos ya una experiencia previa en el barrio de las Letras, esto de primera siempre encabrona un poquito a los vecinos, ¿no?
Sí, claro, pues dice que no se tiene acceso al fin, pero en fin, pienso que los vecinos siempre podrán tener la cierta facilidad para lo que tienen problemas de movilidad, etcétera, etcétera. Al fin, hay que acostumbrarse, tampoco las piernas sirven para algo, ¿no? Y en definitiva es sano practicar y andar un poco, ¿no? En fin, pienso que la letra y la música no son agradables. Otra cuestión es vemos a ver cómo se implanta esto, porque consiste en...
Claro, es que, a ver, los datos son bastante ambiciosos y los objetivos también, ¿no? Es decir, primero hay que cumplir con los niveles de contaminación que exige Europa y luego, claro, reducir un 6% el tráfico en la ciudad tampoco parece fácil.
Claro,
en una ciudad en la que todos los ciudadanos estamos acostumbrados a ir, vamos, prácticamente ir al baño con el coche.
Sí, claro, es otra práctica, ¿no? Que bueno, que está metida en la cabeza de aquí de las personas y realmente, pero hay que hacer ver que estamos a unos niveles de contaminación pues que no son los adecuados y hay una serie de víctimas y problemas sanitarios para la ciudadanía que poner estas limitaciones siempre irán a favor de todos nosotros y que no, independientemente de que se hagan otra lectura, que se afanes recaudatorios, etcétera, etcétera. Y pienso que reducir el tráfico de vehículos en la ciudad siempre será bueno en cualquier sentido. Otra cuestión ya los puntos más concretos, porque quizás sean problemáticos en algunos casos, pero la línea no está mal, nosotros la aplaudimos. Digo, somos bastante reticentes en el sentido de ver qué plazos se ponen, qué objetivos se ponen, que, en fin, el diagnóstico, ya digo, está muy bien, pero vamos a ver cuáles son las asignaciones que hay y, en fin, una serie de puntos que todavía están ahí un tanto oscuros, ¿no? Pero bueno, en realidad está bien.
Bueno, pues Juan García, de Ecologistas en Acción, como siempre, un placer. Gracias por ayudar a entendernos y a interpretar un poquito todo esto que se nos presenta, que además cuando se nos presenta, pues eso, a pocos meses de unas elecciones, uno siempre está un poquito más precavido, si cabe, ¿no?, por la trampa que pueda haber, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues un saludo y buenas tardes.
Buenas tardes.
En 2 minutos estamos de vuelta y en 2 minutos les vamos a contar, como cada viernes a esta hora en el tramo final de La Ventana de Madrid, propuestas, cosas que se pueden hacer este fin de semana en la capital y en toda la región.
La Ventana de Madrid.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
Ven esta semana a Rosell y Mac a celebrar nuestro aniversario y llévate tu Mac a un precio increíble. Ven del 5 al 10 de mayo y llévate tu Mac con un 10% de descuento. Consulta nuestras opciones de financiación. Además, llévate un descuento mayor si eres estudiante o trabajas en un centro educativo. Rosell y Mac, Centro Comercial Plaza Norte 2. Tus expertos en Apple.
Cuando hablamos del servicio postventa Mercedes-Benz, hablamos de MyService.
Y cuando hablamos de MyService, hablamos de un servicio de calidad y garantía para su vehículo Mercedes-Benz.
En realidad estamos hablando de confianza, de lazos duraderos, de respeto.
No es solo servicio, es
mi mejor garantía.
Servicio postventa Mercedes-Benz. MyService.
Visítenos en Merbauto, carretera Madrid Colmenar, kilómetro 28400, teléfono 91-845-4613, garantía de buen servicio.
Doñana Aracena Ventura te propone viajar a dos de los espacios naturales más sobresalientes de la península ibérica, el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural Sierra de Aracena. Actividades para adultos y niños, aula de naturaleza, campamentos, rutas en bicicleta y a caballo, windsurf, parapente, piragüismo, con monitores biólogos especialistas. Todo bajo la dirección técnica de Doñana Aracena Ventura. Premio Aire Libre Fitur al mejor producto de turismo activo de naturaleza. Infórmate en los teléfonos 689 45 33 69 y 959 12 70 45 o visítanos en www.donana-alacena-aventura.com. Salir al campo sin perder el glamour es muy tú. Ven al Fashion Picnic de Moraleja Green con los talleres de moda de Fiona Ferrer, charlas sobre tendencias, nuestra exposición de los estilos más actuales y otras muchas sorpresas y regalos exclusivos. Infórmate en moralejagreen.com. Centro Comercial Moraleja Green. Muy tú.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
No vine aquí para ser amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo soy un sentimental.
María Lama, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes,
bueno,
Javier.
Bueno, últimos minutos de esta Ventana de Madrid, como siempre, para poner sobre la mesa de este programa propuestas para los próximos dos días en la capital. Uh-huh. Y vamos a arrancar con música hoy.
Pues sí, con un clásico, ¿no? Prácticamente. Uh-huh. Porque
toda la vida, ¿no? Sobre
claro,
el escenario.
Claro, Loquillo estará este fin de semana haciendo doblete en Madrid tras agotar las entradas de su concierto de mañana sábado en La Riviera. El barcelonés decidió añadir una fecha más en su escala en la capital, que será esta noche, en su gira De Vez en Cuando y Para Siempre. También se agotaron las entradas uh-huh. para hoy. Loquillo tiene nuevo trabajo, salió a la venta el pasado 29 de abril, se llama El Creyente y es un CD DVD grabado en directo en Granada ante 7.000 personas y que incluye sus grandes éxitos como este, Feo, Fuerte y Formal, que además ahora está muy de moda porque es el tema central, bueno, de un anuncio de cerveza. Y es que los viejos rockeros siempre vuelven.
Algo hoy a la zona del rastro.
Sí, a la Plaza del Cascorro. Es ideal este local para combinar, como tú decías, Javier, con un domingo en el rastro. Uh-huh. Se llama Martina Cocina y ocupa el número 11 de esta típica plaza de Madrid. Es un sitio muy acogedor y podemos ir a desayunar antes de ir a darnos un paseo por el rastro o, por ejemplo, a comer después de correr los puestos o a cenar, porque es que abre desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche. Tiene menú del día también los sábados y los domingos, aunque un poquito más caro, pero los platos cambian en función de lo que ese día Martina, que su dueña, se encuentra en el mercado. ¿Qué nos ofrece? Bueno, pues ensaladas, bocadillos, a los que llama en su carta entrepanes, y postres en los que nunca falta el dulce de leche como ingrediente, porque Martina es argentina. Todo muy rico y a precios asequibles, que todo cuenta.
¿No es mucho tú el rastro? No.
Bueno, algún domingo que otro sí, sobre todo ahora que empieza el buen tiempo, ya me gusta pasearme por allí.
Bueno, es una buena propuesta la de acudir al mítico rastro de Madrid.
Hemos quedado ya las 9.
No sé si añadir algún comentario, pero que actúan este fin de semana en Madrid, seguro, ¿no?
Eso seguro. Bueno, y si es inconfundible la voz de Loquillo, cada vez más inconfundible se hace también la de Mario Vaquerizo, el líder de las Nancy Rubias, y sus amigas, que así es como se llama su nuevo trabajo, van a estar mañana sábado en la Joy Eslava a partir de las 9:30, ofreciendo a los asistentes, bueno, pues esta mezcla tan peculiar de pop, glam y música electrónica, y sobre todo mucho cachondeo y mucho descaro. Están inmersos en su gira décimo aniversario y además, claro, presentando sus últimos temas.
¿Marchamos, no, o qué?
Nos vamos.
Nos vamos a ir corriendo a disfrutar del fin de semana en Madrid. María Lama, hasta la semana que viene.
Adiós.
Y a ustedes, ya saben, el lunes estamos de vuelta desde las 7:20, las 6 emisoras de la serie La Comunidad de Madrid, de La Ventana de Madrid. Adiós.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Amigas.